Anem a veure com ho llegeix tot plegat algú que es dedica precisament a fer això, a llegir l'impacte que té la política i el debat polític en la ciutadania i en l'electorat. És Narciso Mitjavila, que és president de GAT3, sociòleg i especialista precisament en això, en anàlisi electoral. Molt bona nit, bones noches.
Bona nit, bones noches, Laura, de Madrid.
Molt bona nit, gràcies per atendre la trucada de Catalunya Ràdio. Crec que entén el català. Podem fer les preguntes en català i les respostes en castellà?
Podemos intentarlo, a pesar de que llevo un par de meses un poco espeso con el catalán, pero vamos, sí, soy... o sea, yo responderé en castellà, si no os importa, pero vamos, vamos a por el catalán, que es una lengua bien bonita.
Vinga.
Para mí, después sí, del italiano, doncs... la más bonita, de decirlo.
Doncs no li portaré la contrària, senyor Mitjavila.
Perfecto.
Escolti'm, aquesta crispació que sí. Estem veient des de fa setmanes en el debat polític,
sí.
És una estratègia? I si és una estratègia, què busca? Quina finalitat té?
Bueno, a ver, yo estos días, porque además ha subido bastante el día pasando la crispación en España y luego en otros países también. Entonces, ha habido una serie de preguntas. Primero, ¿realmente la sociedad española está crispada? Y yo digo como sociólogo que no. O sea, la sociedad española está preocupada, está irritada, está ya bastante cansada de tanto tiempo de confinamiento, pero esta crispación que hay ahora mismo política es muy fabricada. Pero además, curiosamente, vemos que los países donde hay más crispación es donde la pandemia se ha cebado más. Y no es porque, y creo además que no es porque, habiendo sido más castigado por el virus, entonces ha habido más crispación política. No, es justo al revés. Es decir, los países donde más polarización política ha habido previa es donde más se ha politizado las decisiones y, por lo tanto, las decisiones han sido peores y el virus ha matado a mucha más gente. Lo vemos en Brasil, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Francia, en el Reino Unido y en el caso de España. Han sido los países en tasa de mortalidad más castigados junto con Bélgica. Por lo tanto, crispación y pandemia, por desgracia, están bastante unidas.
Uh-huh. Ara apuntaven els periodistes que ens acompanyen en directe en el programa que Pedro Sánchez és qui pot sortir segurament més reforçat d'aquesta crispació, perquè és el menos malo, no? Podríem dir. Realment beneficia a algú aquest ambient?
A ver, estamos notando muchísimos movimientos de voto y luego... Hay que distinguir también muchos movimientos que está habiendo, además, incluso por edades. Es decir, aparte por territorio, por supuesto, por bloques ideológicos, la variable edad, por ejemplo, está siendo muy importante. El electorado más mayor no cambia de bloque y justifica la posición de cada uno de sus partidos. Y en este caso, aunque la valoración de la gestión del gobierno en la mayoría de las comunidades es negativa, es de los países donde se percibe peor, está recuperando un poco. Está recuperando un poquito también la valoración del gobierno francés, sin embargo la del gobierno de Boris Johnson en el Reino Unido no para de hundirse, pero está mejor valorada la gestión de las autonomías y sobre todo fundamentalmente la valoración a nivel de los ayuntamientos. Entre otras cosas porque los alcaldes y alcaldesas no gestionan ideológicamente, gestionan la realidad diaria de los ciudadanos. Entonces, dentro del bloque de izquierdas, quien notamos que se está hundiendo mucho es Podemos. Y de ahí que precisamente el Partido Socialista, aunque cede bastante voto a la abstención y también a Ciudadanos y al PP, sin embargo aguanta y a día de hoy en nuestras encuestas de GAT3 sería el partido más votado. Y en el otro bloque pasa lo mismo, es decir, hay transferencia de voto de izquierda a derechas, ligera, pero también está bajando bastante Vox. Pero es que ese fenómeno de castigar a los que más se están polarizando no es exclusivo de España, lo estamos viendo también en Alemania, como Alianza por Alemania baja y sin embargo la CDU tradicional sube, en Holanda está pasando exactamente lo mismo, en Dinamarca. Es decir, yo digo que la crisis anterior financiera pues produjo mucho indignado a un lado y al otro y produjo partidos nuevos y se desgastaron los partidos tradicionales. Y sin embargo, esa mega crisis lo que está haciendo en casi todos los países es reforzar los partidos con capacidad de gobierno, con capacidad de equipo, y los partidos nuevos a un extremo y al otro, los más crispadores, los más polarizadores, son los que están sufriendo más. Y lo veremos además en las elecciones tanto del País Vasco como de Galicia. Yo anticipo que a partir del 12 de julio el nivel de crispación va a bajar muchísimo. porque aquellos que están jugando precisamente a la crispación van a sufrir mucho contra el sentido común del electorado.
Clar, això li volia preguntar. Tot això tindrà efectes en l'opinió pública? Tot això l'opinió pública ho està recollint, no?
Sí. Además, con una peculiaridad nueva. Y es que nunca ha tenido la gente tanto tiempo para meditar y ver medios de comunicación. Nunca ha habido tanto consumo de radio, tanto consumo de redes sociales, de televisión, etcétera. Hemos batido récords del mismo modo. O sea, estamos batiendo récords estadísticos permanentemente. Del mismo modo, por ejemplo, que las solicitudes de voto por correo en el País Vasco pues se están multiplicando por 8. Eso es algo que hace 3 meses era absolutamente impensable. O sea, nos vamos a niveles de early voting o de votar anticipadamente antes del día de las elecciones de cualquier otro país, algo que no veíamos en España. Y por eso estamos notando, no solo en el voto, sino en general, en cambios sociales muy acusados, muy profundos, y yo creo que va a dejar, sobre todo en las generaciones más jóvenes, porque las más mayores seguirán ancladas en su forma de ver la vida, la política, etcétera, pero los jóvenes están siendo muy críticos con cómo se ha gestionado todo esto, porque entre otras cosas vuelve a ser la generación más castigada, no tanto por la pandemia, que sobre todo ha castigado a los más mayores, sino sobre todo, de nuevo, por la precariedad en el empleo, por las desigualdades sociales, por el paro, etcétera, etcétera.
També van ser els joves els més castigats en l'anterior crisi, sí. I d'aquella crisi va sortir una força política nova, Unidos Podemos. Veurem també ara una nova fornada de polítics que venen del malestar del carrer, que venen de la protesta i que aconsegueixen entrar a la primera línia de la política?
Jo, en el corto plazo, y digo porque habrá que ver todo esto cómo evoluciona, en el corto plazo lo que veo es, como he dicho, reforzamiento de partidos tradicionales con capacidad de gestión. Si la crisis económica fuera muy fuerte, y no lo parece, o sea, los datos que empieza a haber va a ser muy dura, la caída, y de hecho los datos de empleo de ayer pues nos hace ver que el mes de mayo, por mucho que queramos ver que ha habido pues incluso a final de mes 200.000 altas en la seguridad social, pero es un mayo peor que abril, ¿eh? O sea que la tendencia no es buena. Pero a diferencia de hace 10 años, las empresas y las familias no les pilla endeudadas, sino al revés. Les pilla con una capacidad de ahorro, de depósitos, tanto las empresas como las familias, que en cuanto consigamos ya salir del confinamiento, empezar a mover la economía, el repunte económico puede ser bastante grande. No quiero decir que estemos a final de año en tasas de paro por debajo del 20%, porque es impensable, porque muchos de los ERTEs van a terminar convirtiéndose, por desgracia, en desempleo, pero sí que es verdad que la crisis parece que va a ser bastante menos aguda que la crisis de hace 10 años.
Ojalá aciertes en esta predicció, Narciso Mitjavila. En tot cas, hi ha una suma de crisis, una crisi econòmica, una crisi social, una crisi de model, segurament, i si a més hi afegim una crisi política, què és el que no ha entès la política? Perquè estem veient que aquesta crisi la gent al carrer, a les cases, als hospitals, a les famílies, la gent està cooperant. Està estenent la mà per sortir endavant. No hauria de fer el mateix la política? I el fet de no fer-ho, on el situa? Quins riscos té?
Sí, es que, a ver, y va muy unido con lo que decía antes de la crispación, ¿no? Todos los conflictos armados y las malas gestiones en las pandemias, porque eso está súper estudiado, no es la primera pandemia que sufre la humanidad, ¿no? Cuando las respuestas han sido, por parte de la humanidad, negativa, ha sido sobre todo porque se han politizado mucho. En casi todas las profesiones, y lo hemos visto en esta pandemia, en todos los sectores, la respuesta más racional e inteligente era la cooperación. Y lo hemos visto a nivel sanitario, como por ejemplo en las distintas especialidades en un hospital, aparcaron totalmente sus posibles peleas normales y todos se pusieron a hacer de todo, porque no quedaba más remedio. Pero lo hemos visto, cooperación en sectores, cooperación entre empresas de la competencia, e incluso cooperación a nivel de países. Y sin embargo, en el mundo político, como es un mundo de juego de suma cero, el poder de un político se hace siempre a costa de quitarle poder al otro político. Al final, la decisión para ese político es precisamente la división, la crispación. O sea, los niveles de crispación que hemos ido viviendo de todos los partidos, de todos los partidos políticos, desde luego ha sido de un divorcio respecto al sentir mayoritario de la sociedad en todo el territorio, en todo el Estado, muy, muy increíble. Yo, además, a pesar de esa crispación política, que insisto, el 12 de julio bajará muchísimo, lo que detectamos en nuestros estudios de todo tipo, porque no hemos parado de investigar, porque claro, como hay tanto despiste ahora mismo, en todos los sectores nos están encargando de investigaciones de todo tipo. Lo que sí ves es un deseo de la inmensa mayoría de buscar soluciones de cooperación, porque somos conscientes de que es que la amenaza era común para todos y que o nos entendemos entre todos para luchar contra el virus y luego contra la pobreza, contra el desempleo, o realmente al final salimos perdiendo todos. Y eso, sin embargo, los políticos, no solo de España, parece que no lo están entendiendo.
M'agradaria demanar-li també al senyor Mitjà Vila per al cas en concret de Vox, perquè déu-n'hi-do la que està disparant, la que ens està regalant Vox. Avui hi ha un periodista d'eldiario.es que es diu Aitor Ribeiro, que ha fet un tuit que jo crec que és molt encertat, que ha fet fortuna, i diu: «Es impossible seguir el ritmo de mentiras por minuto de Santiago Abascal en la tribuna del Congreso». Aquest comportament de Vox li passarà factura a tard o d'hora també a les urnes?
Sí, a ver, nosotros notamos que Vox está bajando, no, vamos, es que tuvo unos resultados espectaculares en noviembre y ahora lo vemos bajar a unos resultados más o menos de abril, mayo del año pasado. Habrá que ver cómo evoluciona todo, pero yo vuelvo a lo mismo, es decir, si su estrategia, y no por mentira, porque es que realmente mentira, es que por desgracia hasta el propio presidente del gobierno, cuando ella ha dicho la cifra de cero muertos, o sea, es que estadísticamente es imposible, porque entre otras cosas las mismas comunidades que son las que proporcionan los datos están diciendo que no estamos en cero muertos. Ojo, y hace dos semanas yo ya avisé, justo hace dos semanas, que el virus está en retirada, que los datos son muy buenos, que hay que empezar ya a mover la economía y que hay que empezar a pensar ya que los fallecidos a día de hoy por COVID o con COVID no son ni un 5% del total de muertes en España y que además va a ir bajando a lo largo del mes de junio. Pero claro, que todo un presidente del gobierno, con toda la información que tiene, salga a la tribuna de los diputados a decir que no ha muerto nadie, pues al final dices, es que no necesito muchas más fake news. Por lo tanto, el castigo que va a tener Vox no es tanto por las fake news, porque además ha habido mucho debate en España respecto a los bots, Twitter, etcétera. Es que, sí, sinceramente, o sea, frente a casi 50.000 muertos o 3 millones en ERTE, no hace falta inventarse muchas más noticias negativas, ¿eh? O sea, es que es una realidad que es la que está viviendo la sociedad española. Por lo tanto, estar pendientes es como en su día, cuando la mayor época de tensión en el Prusés, el gobierno de Rajoy decía «los bots rusos». Digo, pero bueno, vamos a ver, si en Twitter estamos un 15% de la población, que además somos unos frikis de esto, y al final, o sea, la realidad del día a día del catalán no viene determinada por los bots que pueda haber inventados desde un país de fuera, ¿no? Pero bueno, es ese debate político muy alejado de la realidad de la calle, ¿no?
Ja per acabar, senyor Mitjà Vila, aquesta crisi que estem veient ara als Estats Units, una revolta als carrers de les més importants dels últims anys, quin pronòstic fa? Què diagnostica per als propers mesos als Estats Units?
Sí, a ver, se juntan muchas cosas. Es verdad que el sistema electoral estadounidense es muy diferente, entonces potencia mucho la polarización, porque basta con que vayan a votar los suyos, además solo con dos partidos, a diferencia de Europa, que hay mucho más partidos donde elegir, y por lo tanto pues buscan mucho más la polarización. Pero ya incluso antes de la pandemia, Biden tenía muchas más opciones de ganar a Donald Trump. En la pandemia parecía que en los inicios, bueno, pues se producía ese efecto rally around the flag, es decir, de apoyo al gobernante. luego estaba sufriendo desgaste y estas revueltas habrá que ver cómo evoluciona. Pero desde luego yo no creo que le vaya a favorecer a la reelección de Donald Trump, que hace un año parecía que la tenía más que asegurada y sin embargo en estos momentos y con mucha prudencia, pero parece que en noviembre vaya a ganar Biden, ganen los demócratas.
Bé, doncs apuntarem a aquesta intuïció de Narciso Mitjavila. Moltíssimes gràcies per ajudar-nos a interpretar tot el que està passant en la política estatal aquests dies. És el president de GAT3, sociòleg i especialista en anàlisi electoral, Narciso Mitjavila. Un plaer, moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit i moltes gràcies.